Porque algunos las tienen largas, otros las tienen chiquitas. También las hay peludas, deformes o pequeñitas. Porque nos encantan las lenguas.
La lengüeta del zapato, chavo, mira. Esta.
Latin Roll refresca tu lengua.
Este es nuestro ¿Qué pasa por la casa? A través de Latin Roll. Andrés Calamaro estrena ¿Cuándo no estás?
Cuando no estás, o me encuentro en otro lugar del mundo. Cuando no estás, me equivoco cada medio segundo. Cuando no estás.
Cuando no estás es la canción elegida y un claro ejemplo del estilo Calamaro para la presentación de su próximo lanzamiento, que se llamará Bohemio y se editará a nivel internacional, tanto en España como en América Latina, a partir del próximo 17 de septiembre. Producido por Cachorro López, quien también tocó el bajo, el tema fue grabado con Sebastián Sean, Julián Kanevsky, Baltasar Comoto en las guitarras, Germán Widem como teclista y Sergio Verdinelli en la batería, quienes fueron también los músicos que lo están acompañando en directo y quienes grabaron la totalidad del repertorio de Bohemio. Son 10 canciones que saldrán en edición CD, vinilo y digital en un disco metafísico, como bien lo contaba Andrés Calamaro durante la presentación de las canciones en su viaje a España.
Cuando no estás, me paso el día contando minutos. Cuando no estás, o me pierdo en un laberinto oscuro. Cuando no estás.
El videoclip fue rodado en Buenos Aires y fue dirigido por el cineasta vanguardista Leo Damario, director de películas como Olimpia y recientemente Palmera. Damario rueda una historia de una pareja en su gerente blanco y negro con homenajes a otros videos de Andrés, con alguna que otra sorpresa incluida. Andrés Calamaro hace parte de nuestro ¿Qué pasa por la casa? Si quieres escuchar todos los detalles sobre Bohemio, escucha nuestro podcast.
Keith Richards diría que prefiere el Latin Roll antes que el Latin Rock, ¿verdad? Él dijo alguna vez, al rock and roll nunca le sacan el roll y lo dejan solamente en rock. A todos los oyentes, escuchadores del Latin Roll les mando un grande abrazo, un recuerdo, soy Andrés Calamaro, les mando un abrazo, sigan escuchando música.
Quiero preguntarte por la grabación y quiénes intervinieron. Además, estás estrenando nueva banda, sí, en directo. ¿Cómo fue ese proceso?
Esta fue una grabación muy curiosa para mí, porque quiero decir, vivimos en un tiempo de permanente, y hablo a nivel, o sea, universal, argentino, español, financiero, macroeconómico, capitalista o personal, ¿no? O sea, el mundo vive entre intoxicaciones y rehabilitaciones, ¿no? Y ya sea de índole económica, ¿no? No sé, o la moral, carcomida de un pueblo, lo que corresponda. también pasa con los discos, ¿no? Durante el año pasado yo hice muchísimas grabaciones, quiero decir, o sea, los músicos no escribimos la música ya, ¿no? Una vez escribí la letra para un compositor legendario del tango, que es Mariano Mores, que se retiró el año pasado con 93 años, que escribió tangos. Escribió dos tangos con Discépolo, escribió con todos los poetas del tango. Y él componía la partitura, ¿no? Incluso cada tarde yo iba a su casa y me mostraba cómo había evolucionado la partitura, ¿no? Qué le había agregado, qué acordes había. De repente pudría un poco un acorde con armonía, o ponía algo detrás que recordaba al primer tango de todos, que es La Comparsita. El primer tango lo escribió un negro. Alejandro Dumas era negro también, ¿no? El Obama es como estos caballos de Jerez, que nacen negros y terminan blancos. Pero ya que quiero decir, mucho quisiéramos tener un, o sea, si el presidente va a ser un actor, que sea bueno y guapo, buen actor con dialéctica, ¿no? O por lo menos que lea bien, como Arnoldo Obama, se llama así. O sea, pronto van a descubrir que es argentino Obama. Entonces, o sea, la parte de, quiero decir, yo no escribía las canciones pensando en un disco, ¿no? Y grababa, ¿no? Estaba yo grabando. Y grabando es como yo hago las canciones, ¿verdad? O sea, Enrique Morente siempre decía que para hacer una canción hay que encontrar primero un clavo donde colgar la ropa, ¿verdad? Entonces, si yo voy avanzando, buscando lo que va a ser el principio de la canción, digamos la música, ¿no? Y me intereso en, no sé, el beat, ¿no? Como que me imagino una batería, o una serie de acordes en guitarra, o un riff, ¿no? Un funky en un tono, un blues en tres tonos, ¿no? O cinco tonos para tener sensibilidad, o acordes menores, que lo va a hacer sonar más menor. Mal menor. O sea, quiero decir, el flamenco está escrito en menores. Los tangos, todos los tangos tienen dos partes, una en menor y otra en mayor. Pero no hay mucha música en el mundo cantada sobre tonos menores, como tiene el flamenco, como tiene el tango. La ranchera es toda mayor, y el blues es todo mayor con séptima. Inclusive un bluesero, no sé, de un repertorio de 100 tiene una en menores, ¿no? El flamenco además tiene otra cosa que para los que nacimos lejos es muy espiritual y metafísico al mismo tiempo, ¿no? Todos sabemos que la música se divide en cuatro, ¿verdad? En porciones de cuatro que se llaman compases. El compás de tres es el vals de Strauss. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Luego el Take Five de Dave Brubeck es un 5-4. Pero el compás flamenco es de 12. Entonces es de 3 y es de 4 al mismo tiempo, ¿verdad? O sea, tiene. O sea, el acorde de 3 tiene algo espiritual que lo hace como permanentemente swingueando, ¿verdad? El acorde de 3 compromete una parte del espíritu distinto que es de 4. El rock and roll es en 4. Y todo, el 100%. Bueno, King Crimson. Hay uno de Yes que es en 7. Hay uno de Yes que es en 7. Y Crimson, disciplina que hacían los hombres, los que hacen más complejos. Pero el flamenco tiene esa cosa, esa cualidad, es par y es impar al mismo tiempo, ¿no? Pues este disco, Bohemio, no es un disco de rock con distorsiones y con marcha. No es un disco rock, digamos, quiero decir, no es un disco de rock marchoso ni de poses de rock. A mí me parece muy bien elegir una pose rockera, ¿no? O sea, si alguien va a querer hacer heavy, ¿no? O sea, necesita esa convicción, ¿no? O sea, al principio se va a disfrazar, ¿verdad? Y está muy bien. Pero, a diferencia de la mayoría de mis discos anteriores, no tiene, digamos, esos coqueteos con ritmos latinos o una orquesta o un arreglo de cuerdas, ¿verdad? Y revolviendo la pregunta, fue mucho más intensa. O sea, los meses anteriores a grabar el disco, porque escribía yo muchísimas canciones y además ya, quiero decir, yo no soy fundamentalista de la canción, ¿no? Quiero decir, ni un compositor profesional. Me gusta hacer otras cosas con la música. A la mayoría de los músicos nos importa, por supuesto, tanto la textura, el sonido, el ritmo, o las guitarras, o sea, como la letra, ¿no? Lo que pasa es que tenemos que cantar, ¿no? Y entre esa letra tiene que haber no solamente verdad, sino algo que dure, que siga durando en el tiempo y que se cante siempre, si es posible. Tenía rimas. Tenía un humor negro, narco, ¿no? Que iba a espantar a la gente, no hacerla reír. Y finalmente este grupo de canciones, una de las últimas canciones del disco se llama Dentro de una canción. Y me pareció que sentí que estaba haciendo algo nuevo que valía la pena, ¿no? Que había dado mi salto de calidad posible dentro de lo que es la canción, porque ya el título era interesante, porque dentro de una canción quiere decir dos cosas. Es qué es lo que hay adentro de una canción, cuál es el contenido de una canción, qué cabe dentro de una canción. Y dentro de una canción es como Just a Shot Away, World Children de Gimme Shelter de los Rolling Stones. O sea, ¿qué va a pasar dentro de una canción y qué es lo que hay adentro de una canción? Ahí empecé como otra etapa de buscar canciones realmente, ¿no? Así que entonces, hace 2 años atrás, inclusive tal vez 1 año atrás, ¿no? No tenía ningún disco en mente, o sea, no me sentía como con chispa ni con deseo de meterme en el estudio de grabación. Esa chispa se enciende, por ejemplo, no sé, qué sé yo. Los músicos somos así, o sea, quiero decir, tal vez nos fumamos un canuto y escuchamos el disco de Frank Ocean y ya nos da ganas de entrar al estudio y grabar una cosa así, japonesa y también cantada con tanta profundidad, ¿no? Pero cuando llegó el momento de grabar el disco yo estaba como un poco ausente, ¿no? O sea, no participé en las sesiones y las grabaciones del disco. O sea, no estuve las 8 horas de sesión sentado mirando hacia los parlantes o hacia las pantallas donde se graba. Fui para cantar y al principio, o sea, quiero decir, no las tenía todas conmigo para ir y cantar bien. estaba ensayando y estaba pagando las facturas de ese año anterior, ¿no? Grabando de a 48 horas. Y para no entrar en detalles, ¿no? Psiquiátrico. Además, el año pasado no tocamos y bueno, fui mucho a la plaza a sacar fotos de corrida de toros. Por poco un desastre en mi vida, y es también un poco la historia que se terminó contando en el disco Bohemios, ¿no? Un poco a mi pesar, ¿verdad? No me entendieron bien. Ayer tuve una reunión así también con amigos, con talibanes, periodistas interesados en el rock, en Madrid, ¿no? Y en un momento dije que porque me preguntaba por el título, ¿verdad? Y yo pensé que tenía otros títulos buenos, pero que no le encajaba muy bien a este disco, ¿no? Por ejemplo, podría haber hecho un disco más, para resumirlo muchísimo, un disco como más político, más ideológico, ¿no? Por ejemplo, todos estos últimos años, o sea, que sobran motivos para hacer un disco, no sé, o sea, para una, podría haber sido una crítica al imperialismo, resumiendo mucho, ¿no? Usando el lenguaje antiguo. Y dije que para haber grabado un disco más político hubiera necesitado más reflexión y más cocaína, pero quiero decir, es inevitable, sé que digo esa palabra y que va a ser el título, ¿no? Pero en realidad también puede ser una broma para los políticos, ¿no? O sea, el presidente tiene cara de mármol, quién sabe, se puede rayar un poquito de ese mármol, ¿no? ¿Verdad? Qué chiste feo, ¿eh? ¿No? No quiero decir que no tuve suficiente, ¿no? Para hacer lo que no. O sea, lo que me faltaban eran letras para hacer un disco político, ¿no? Porque las canciones más políticas, o las tremendamente políticas, que están en el Salmón, algunas en Honestidad Brutal, especialmente en el Salmón, o sea, todas. O sea, eran canciones que escribíamos después de largas charlas y conversaciones sobre política en Argentina, ¿no? Y cuando terminamos el disco y lo escuché, yo no sé cómo se sentirán mis amigos, los otros músicos, pero llega un momento donde el disco uno lo larga y ya no lo vuelve a escuchar más, ¿verdad? Y ya se termina y hay que aprovechar para disfrutarlo en esos últimos compases de la grabación, ¿no? Cuando se invita a algún amigo para escucharle una canción, ¿no? O cuando alguien pone un solo bueno, entonces lo escuchamos varias veces. Pero sí, hay que tratar de llegar fresco a lo que es un poco la mezcla y el mastering, ¿no? Al videoclip llegamos ya con menos ganas, ¿verdad? Pero igual, siempre pensé que era ideal desprenderse del disco, no volver a escucharlo nunca, ¿no? Y que ya sea de todos, ¿no? Dijo Atahualpa Yupanqui, las penas son de nosotros, las vaquitas, la vaca, son ajenas. Y los discos son metafísicos, ¿verdad? Y es muy interesante esta época, porque quiero decir, o sea, probablemente no existe, o sea, ya no existen las superventas, ¿no? O sea, quiero decir, en Navidad se deben vender dos discos en lugar de uno solo, ¿no? Pero, o sea, me gusta pensar, ¿no?, que ya no existen enormes vendedores de discos que fueron elegidos por mérito, por supuesto, por una transnacional, ¿no?, para difundir esa música y venderla. Y al dar derecho a cierta promoción, es un compromiso que algunos músicos toman, ¿no? En España, en Argentina, los músicos de rock, nunca. Eso es lo que ocurrió, ¿no? Pero sabemos que dentro de la música latina sí existen, ¿no? Es interesante, quiero decir, o sea, si no existen las superventas, vamos a estar todos igualados, ¿verdad? Haciendo discos metafísicos. Yo espero que ya les agradecía haber venido a traerle suerte a Bohemio, porque lo necesita, como cualquier cosa. Y los discos necesitan suerte, ¿no? Porque incluso, o sea, quiero decir, o sea, muchos grandes discos históricos, o sea, fueron reconocidos después con el tiempo. Algunos de nuestros discos favoritos tuvieron unas críticas pésimas, ¿no? Y por lo general siempre hacemos un disco pensando que estamos haciendo el mejor disco posible, ¿no? Y después siempre nos llama la atención si no se interpreta bien, si se malinterpreta, ¿no? O si se lo juzga. A los músicos nos gusta la crítica musical, porque es como contextualizar la música que nosotros hicimos en forma práctica, no teórica, ¿no? O sea, leer un buen análisis, ¿no? O sea, estoy esperando un poco que el disco salga y ruede para que alguien lo defina bien, en pocas palabras o en un párrafo largo.
Yo ya pedí perdón, pero yo ya pedí perdón tantas veces.
Dale, vamos a escuchar una canción más, ¿no?
Latinroll.com.
A ver.
¡Fuerte, fuerte! Poder hacer la sombra, encontrarle el sentido a las cosas. Poder hacer deseo y al tiempo también es necesidad. De todo, me vas a seguir creyendo un poco más. Permite que me saque el sombrero para saludarte, libertad. Poema en tu deseo de aferrarse a las espinas de las rosas. Poema que prefiere que la noche lo acompañe a caminar. Te quiero porque dentro del abismo vas a seguir siendo el mismo para mí. Permite que me incline ante tu sombra cuando un cántaro se rompa. Libertad. Eso solo significa que le robé palabras a tu ausencia para tratar de seguir. Primero sé que voy camino a nada, pero a veces no importa y naufragas. Permite que me incline ante tu sombra cuando un cántaro se rompa. Libertad. Te quiero porque a pesar de todo, te vas a seguir. el sombrero para saludarte.